Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este martes 18 de febrero. Los saludamos con gusto. Ya estamos listos todos quienes formamos el equipo de esta emisión. Nuestro productor, Sebastián Cecillón, José Luis Vázquez está atento en el control operativo y Ramón Flores atendiendo las redes sociales. Yo soy Verónica López García y agradezco su sintonía. En esta mañana que hablaremos pues de arte tradicional, de herencia artística del rojo mexicano. Ese rojo que se consigue justamente con la grana y bueno, a partir de esta tradición histórica que le regala al mundo un color y muchas posibilidades, pues es que vamos a conversar con Daniel Julián y con Arcelia Julián. Ellos, bueno, son artista y curadora respectivamente de la exhibición Raíces Nuestras, una exposición de la familia Julián Núñez con la que celebran 20 años de trabajo y oficio utilizando la grana cochinilla. Este insecto tan mexicano que pues sigue vigente ahora justamente que se ponen a juicio todas las formas de producción industrial de los textiles, de la moda, pues hay que volver al origen y no tenemos que irnos muy lejos, afortunadamente, porque personas como la familia Julián pues están haciendo algo importante al respecto. También vamos a conversar sobre un asunto fundamental en el desarrollo cultural de Guadalajara y del Estado. La importancia de los foros independientes. Las formas de producción han entrado en crisis desde hace varias décadas. La búsqueda de nuevos formatos, las estrategias de comunicación con el público, pero también una tendencia a la precarización del trabajo artístico y una dinámica distinta y pues poco positiva para los creadores que establecen en los foros institucionales, pues han llevado a que se busquen otros caminos, y ahí están estas salas independientes que cumplen un papel importantísimo para no solo las artes escénicas, sino la vida cultural de la comunidad. Así que pues vamos a recibir a Mauricio Cedeño, que viene del Teatro María Teresa, a Juan Méndez, quien tiene por ahí un ejemplo de éxito con Foro Periplo, Olga Valencia, que está al frente del Venero, este espacio que también está renovando su propia historia. Platicaremos con Sara Isabel Quintero de la Casa Suspendida, que tiene mucho que decir sobre lo que ella vivió en este espacio que en muchos sentidos pues allanó el camino y permitió avistar posibilidades y conflictos para quienes hoy están al frente de un espacio aquí en Guadalajara. Bueno, vamos a conocer el pulso de la cultura en el mundo.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
¿Qué tal? Muy buenos días. Andrés Ramírez tiene una vida entre libros. Fue uno de los editores del mito llamado Joaquín Mortis y por sus manos pasaron algunas de las obras más emblemáticas de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX y fue reconocido con el Premio al Mérito Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León en 2018. Y ahora, con los cambios en Random House, el segundo conjunto más grande del mundo en cuanto a volumen de negocios editoriales, Ramírez es el responsable de la nueva dirección editorial literaria y de bolsillo del grupo, creada a la par de la Dirección Editorial y Comercial Infantil y Juvenil. Es decir, es uno de los dos soportes sobre los que se apoyará la editorial para expandirse en toda la región, informó Notimex. En otras notas, Ulises Manrique Zapata, bisnieto del general Emiliano Zapata Salazar, indicó que seguirá apoyando proyectos vinculados con el legado y obra del caudillo. En este caso, el documental Los Jinetes del Tiempo, con el grupo actoral de la Revolución Zapatista del Sur, que se presentó en la sala Manuel M. Ponce y después fue dramatizado en el área de murales del Palacio de Bellas Artes. Como parte de la exposición Emiliano Zapata después de Zapata, que concluye esta semana, se realizó la proyección del documental en que el grupo actoral revive el encuentro de Pancho Villa con el caudillo, informó el diario La Jornada. Por otra parte, si el Instituto Nacional de Bellas Artes insiste en exhibir o itinerar los cuadros denigrantes y ofensivos de Emiliano Zapata, los vamos a quemar, que no haya duda de eso, dijo a Grupo Imagen Álvaro López Ríos, exdiputado del PRD y líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que este fin de semana mantuvo bloqueados los accesos principales al Palacio de Bellas Artes. A lo largo de sábado y domingo, la explanada de Bellas Artes permaneció tomada por las organizaciones civiles, y tal y como sucedió la semana pasada, mantuvieron su muestra fotográfica y pictórica y programaron algunos recitales con canciones en lengua náhuatl y algunos corridos. Hasta aquí la información. Buenos días.
Un saludo a José Díaz Betancourt, que cada mañana nos acompaña con estas notas. Pues vamos a escuchar la selección musical de esta mañana. Cedemos la voz a Cadence Springs, una chica jazzista y pianista estadounidense. Ella es originaria de una de las principales cunas musicales de ese país, que es Nashville, Tennessee. Y pues vamos a disfrutar de esta versión de Perlas.
There is a woman in Somalia scraping for pearls on the roadside. There's a force stronger than nature keeps her will alive. This is how she's dying. She's dying to survive. Don't know what she's made of. I would like to be that bread. She cries to the heaven above. There is a stone in my heart. She lives a life she didn't choose. And it hurts like sky we lay under burns her to the bone. Long as afternoon shadows, it's gonna take her to get home. Each grain carefully wrapped up, pearls for a little girl. Hallelujah.
Con gusto recibimos en los micrófonos de Polifónica, pues una parte importante de la familia Julián, que seguramente ustedes por allí han escuchado hablar o han vestido alguna prenda o han visto el trabajo de estos artistas. Arcelia, Julián, bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y también nos acompaña Daniel. Julián, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias, buenos días.
Bueno, pues Daniel es artista, él participa en esta exhibición que llevará por nombre Raíces Nuestras y que, bueno, tiene la intención de hacer visible algo que ya, para fortuna nuestra, pues ya aparece constantemente en nuestros espacios de expresión cultural y tiene que ver con esta tradición de la coloración, de la experimentación artística a través de este pequeño insecto nativo de nuestro país, la grana cochinilla. Cuéntanos un poco, Arcelia, Julián, de esta tradición familiar que tiene que ver justamente con las raíces autlenses de la familia. Platícanos.
Ha sido muy interesante porque venimos de todo un legado cultural de Autlán. Autlán ha sido uno de las ciudades más importantes en donde se pudo cultivar la grana cochinilla. Uh-huh. El objetivo de esto es poder mostrar una vez más la gran maravilla de lo que es este insecto y también el gran interés de poder contribuir a que se vuelva otra vez a manejar la cuestión de identidad, de poder crear esa identidad que estaba perdida durante tantos años. Y bueno, ha sido un lujo porque ahora hicimos un trabajo colaborativo, o sea, un trabajo que estamos realizando directamente desde la presidencia municipal. Uh-huh. Desde la Universidad de Guadalajara con la doctora Lilia Oliver, que nos han apoyado muchísimo. Ella ha sido también alguien que ha contribuido de una manera muy especial porque ha hecho un proyecto de investigación muy importante. Entonces es la suma de poder realizar este proyecto. Y ahora la parte fundamental es a través de un proyecto familiar. Pero esto es algo que hemos trabajado durante mucho tiempo, ¿no? En muchas áreas del arte.
Platícanos, Daniel, tú como heredero, como quien recibe por ahí la estafeta de una tradición familiar, ¿en qué momento recuerdas haber hecho consciente la presencia del cultivo de este insecto, de la importancia que tenía y de cómo era utilizado? Porque, bueno, tú eres artista plástico, tienes familiares que trabajan de manera distinta el color que obtienen de la grana para expresar. Entonces, platícanos un poco de cómo recibes este legado.
Bueno, pues desde hace pues ya muchos años tengo pues viendo y absorbiendo mucho de conocimiento que tiene Arcelia. Es muy interesante cómo es un tinte muy versátil, se puede utilizar y hacer en distintas aplicaciones. Entonces, ha sido muy padre como empezar a experimentarlo. Yo tengo muy poco experimentando ya con él. ya como ya en forma, viendo cómo se puede aplicar en distintas técnicas, en cuestiones de dibujo, de pintura, y en los textiles teñidos de distintas fibras y todo. Entonces nos ha dado como la oportunidad de poder como desarrollar como distintas técnicas y poder ver qué es, cómo lo podemos aplicar. Y yo me dedico al diseño industrial.
Ajá.
Entonces también hemos estado buscando la manera de poderlo integrar a procesos para desarrollo de productos y un poquito de cosas un poquito más en otras ramas, pues, ¿no? Ver hacia dónde podemos crecer con esto. Ha sido como, para mí, pues mis primos y los que estamos ahí alrededor, estamos muy influenciados por el trabajo de Arcelia, Alejandro con los textiles también, con el desarrollo de la ropa de manta y estos bordados. Entonces, pues ha sido muy, muy interesante, y ahora ya poder estar trabajando directamente con la grana también es muy, muy padre.
Raíces Nuestras, van a participar, además de Daniel, pues otros artistas más. Tú como curadora, háblanos un poco de la diversidad disciplinar que integra Raíces Nuestras, de qué tipo de trabajos participan en esta exhibición.
Raíces Nuestras surgió de un proyecto familiar, porque nuestras raíces son de Autlán, de allá viene mi papá y mi mamá. Y yo siempre escuché que mi abuelo utilizaba el tinte de grana cuando estaba muy niña, sin imaginarme que algún día lo iba a usar, y es una maravilla. Raíces Nuestras se formó de la gran necesidad de poder contribuir, y también sentíamos que era el momento de poder expresar como familia lo que cada uno de nosotros hacíamos. Entonces, es fascinante, y bueno, pues tenemos obra textil, tenemos bordado, tenemos grabado, tenemos pintura, tenemos arte objeto, tenemos piezas que, aunque ustedes no lo crean, no las he visto, porque cada uno de nosotros estamos trabajando de una manera independiente, pero hemos estado en contacto permanente, como para el elemento importante es la grana, todo claro. Tiene grana, obviamente. Y bueno, pues va a ser una sorpresa, y yo creo que va a ser una gran fiesta, porque está también dentro del marco del carnaval en Autlán, y el apoyo que hemos tenido por parte del ayuntamiento y por parte de la Universidad de Guadalajara ha sido verdaderamente importante. Estamos felices de poder contribuir a esto, ¿no?
Pues ya es este viernes 21 de febrero, la inauguración a las 6 de la tarde. Ahorita conversábamos, pues son 2 horas y media por carretera, así que podemos asistir para llegar a tiempo y disfrutar de estos trabajos. ¿En dónde está esta exposición?
Va a ser en la Casa Universitaria, se inaugura el día 21. Se abre primero con una conferencia magistral de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Es una conferencia muy interesante porque va a estar relacionada con historia, grana y arte. Ella ha hecho proyectos de investigación muy importantes, y es una maravilla todo lo que ha podido lograr. Y se va a extender hasta el día 20 de marzo. Muy Entonces bien. Va a estar todo el mes en la Casa Universitaria, que está en pleno centro de la ciudad de Autlán.
Perfecto. Pues ahí está. Algo más, tú eres muy joven, Daniel. ¿Qué nos compartes de los hallazgos que has tenido en esta experimentación y en este contacto directo con algo, en un sentido muy positivo, tan primitivo y tan nuestro?
Así es. Pues yo creo que de las cosas más interesantes y que nos han llamado tanto la atención, por lo que tenemos el interés de hacer este proyecto, es como el rescate de la identidad, o sea, la grana como un elemento que nos hace identificarnos a nosotros, la importancia que tiene un tinte, pues, tan, como te decía, tan versátil para poderlo aplicar en distintas técnicas, la gama de colores que nos puede dar, o sea, desde naranjas muy brillantes, rojos, morados, hasta grises, o sea, entonces, pues es interesantísimo poder como estar investigando, y tiene un potencial enorme como para poderlo explotar, pues.
Pues felicidades, y ahí estaremos disfrutando de estos trabajos. Y pues esto es parte de lo que toca hacer en materia cultural: la recuperación, la integración en las nuevas dinámicas, sí, de formas pues más humanas de producción, sí, y que también evidentemente llevan esta carga no solo artesanal, sino artística. Muchas felicidades y pues éxito en su
gracias.
Exposición.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues nosotros vamos a continuar en vivo aquí en Polifónica.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Continuamos en Polifónica en vivo, y como lo advertíamos al inicio de la emisión, pues tenemos a importantes invitados en la vida cultural de Guadalajara. Recibo con mucho gusto a Olga Valencia, quien está al frente junto a Javier Serrano, del Venero.
Sí,
bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día, bien, gracias.
Bueno, pues ella ya tiene un camino muy recorrido en relación al trabajo, no solo por supuesto de la creación artística, sino en la gestión, ¿no?, de los espacios. Está también con nosotros Mauricio Cedeño, quien pues con bombo y platillo está a punto de correr el telón del Teatro María Teresa en un ejercicio pues no solo de diversificación, ¿no?, de tu trabajo, uh-huh, como creador y productor, sino pues incluso de recuperación del espacio, sí, público. Está atravesado por muchas cosas interesantes este proyecto familiar, así, ¿no?, es, que en el que participas. Bienvenido, ¿cómo estás, Mauricio?
Bien, bien, muchas gracias.
Y pues muy joven y entusiasta, y además con un maravilloso ejemplo de gestión, pues recibo con gusto a Juan Méndez Rosas. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, muy joven.
Eso, si estoy joven no puedo estar mal.
Radiante.
Bueno, pues él está al frente de Foro Periplo. Hay muchos otros foros más, evidentemente la cuestión del tiempo y la radio no nos permite, ojalá podemos hacerlo en algún momento, con más tiempo, para escuchar a todas las voces, porque crean que todas son reconocidas, y bueno, aquí están algunas muy relevantes, y bueno, empecemos. Finales del siglo XX, las últimas décadas, los 90, Olga.
Sí.
¿Cómo era la gestión? ¿De qué te librabas o a qué le apostabas cuando te salías de un circuito de teatros institucionales para generar un espacio propio, para producir ahí, pero también para programar? Platícanos un poco de ese primer momento, esa primera etapa del Venero.
Bueno, mira, por supuesto, nos encontramos con muchas vicisitudes, porque curiosamente cuando iniciamos el trámite para generar o gestar este proyecto, y ya a nivel ya institucional, pues a la hora de sacar los permisos y todo eso, era muy extraño para ellos, porque no entendían cómo es que un espacio en donde se iban a presentar actividades artísticas no cabía dentro de lo que era como especie de cabaret, o sea, lo que se entendía como cabaret, como salas de bares, ajá, o sea, todo este asunto. Y entonces nos costó un poco de trabajo, o un mucho de trabajo, hacerles entender que nosotros no íbamos a hacer ninguna de esas actividades, que nosotros íbamos a presentar teatro y también exposiciones de obra plástica, porque teníamos la fortuna de tener dos espacios maravillosos para la exposición de obra plástica en todas sus manifestaciones. Y entonces, pues fue un poco difícil convencerlos de que así iba a ser. Y luego, por supuesto, también los sindicatos, ¿verdad? O sea, de pronto empezaron así como baraja, ¿no? Como cartas de baraja, en vez de caer uno tras otro, para ir a hacerse presentes y decir, a ver, aquí yo voy a poner a mis trabajadores.
Sindicato de acomodadores.
De acomodadores, de boleteras, de los derechos, de etcétera, etcétera, ¿no? La CROC, la CTM, etcétera, todas estas que tú te puedas imaginar. Entonces, sí fue en un principio difícil hasta que llegamos, obviamente, a conciliación, arbitraje por allá, por estos lugares, a decirles, a ver, si esto es inédito para ustedes, pues bueno, algún día tenía que suceder, ¿no? O sea, creo que es tarde. Nosotros les dijimos, creo que esto se me hace, ¿cómo es posible que nunca se les hubiera ocurrido que estas cosas pudieran suceder, ¿no? Y ahí está el desconocimiento de la expresión artística de nuestra ciudad, ¿no?
Es una laguna que todavía no terminamos de zanjar, que no terminamos, porque si bien ya existe la figura legal de centro cultural, tampoco es que se adecue exactamente con formalidad a no. lo que es una sala independiente de teatro.
Exactamente, y entonces nosotros le sugeríamos que se abrieran licencias con esa especificidad.
Claro.
Pero no les daba. No le sigue dando, ¿eh? O sea, perdón que lo diga.
No, para eso.
Pero no le sigue dando, o sea, todavía no quieren salirse del esquema que ellos han establecido. Y la verdad es que sí, ahora sí que aprovechando radio, ¿verdad? Hacemos un llamado para que de veras se pongan un poquito a reflexionar en relación a esto. Y que pueda haber alguien con creatividad que pueda visualizar de manera objetiva, ¿no? ¿Qué licencia es la que nosotros mereceríamos para el desarrollo de este tipo de actividades? Que no tienen nada que ver con lo que sucede en los centros culturales, entre comillas, ¿no? Que sí, por supuesto, también hay un montón de expresiones, pero no es la finalidad, ¿sí?
Claro.
Nuestra finalidad es otra. Y ahí es donde diferimos.
Claro, porque para la autoridad pareciera que o eres un centro cultural de los que se están semiabiertos o semicerrados, tristemente, sí, en la ciudad, sí, o son un bar. Ándale. Porque entonces se te ocurre que podrías vender alguna bebida, uh-huh, o no, una amenidad para los asistentes. Y platicábamos hace poco con la gente del SECA y creo que es esto, hay que buscar que exista esta figura legal de sala independiente, sí, de teatro.
Sí.
En medio estaría, por ejemplo, la Casa Suspendida. Sara, Isabel, le mandamos un saludo, al rato nos comunicamos con ella. No nos pudo acompañar por cuestiones de salud. Pero bueno, ella también se enfrentó después a estas situaciones. Mauricio, hoy, 2020, arrancas esta empresa, este proyecto tan grande, ¿no? Pues con el mismo ímpetu que lo han hecho, que lo siguen haciendo, claro. Platícanos un poco cuál es la realidad hoy. ¿A qué te has enfrentado en esta materia para no perdernos, ¿no?
Bueno, yo comentaba la otra vez que de pronto somos un país que somos una caricatura. O sea, es impresionante Juan me lo decía muy bien. Bueno, en realidad nadie tiene necesidad de ayudarte, ¿no? O sea, la gente que te ayuda es por gusto. En este asunto de los permisos, nosotros todavía estamos en una etapa muy temprana. Ya entendí que vas a un lugar y te dice, necesitas esto. Entonces tienes que ir a ese otro lugar y ese otro lugar te manda a otro lugar. Y después tienes que regresar con la baraja completa a que te digan, ahora tienes que ir a esta otra institución. Y de ahí vuelves a hacer como peregrinar. Sí. Pero también me han enseñado, porque de verdad he aprendido mucho de ellos, que hay que hacerlo con buena cara, ¿no? O sea, hay que tener como mucha paciencia, porque pues finalmente es un viacrucis que hay que atravesar, ¿no? Y hay que atravesarlo bien, o sea, de atravesarlo bien, atravesarlo mal, pues mejor atravesarlo bien, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, hay diferentes criterios en cada una de las ventanillas en las que te atienden. Eso de pronto se convierte en un problema porque... Dime.
Es importante saber, para cualquier trámite o para casi cualquier trámite, hay que hacer esta peregrinación, uh-huh. ¿sí? Como en el ámbito de lo civil. Platícanos, ¿cuáles son esas ventanillas de nivel municipal? O sea, ¿quién legitima, quién le da permiso a el Teatro María Teresa de operar?
Bueno, ¿qué instancias? ¿Padrón y licencias?
Padrón y licencias.
Vas y hay muchísimas ventanillas, te atienden verdaderamente rápido. Ajá. Y te atienden muy bien. El problema es que cada persona que te atiende tiene un criterio diferente. Entonces alguien te dice, tienes que ser centro cultural. Ok, vas por el papelito, cuando regresas te mandan a otra ventanilla en donde te dicen, no, tú tienes que ser teatro. Y entonces regresas por el papelito y así es como ir y venir, pero cada vez que te atiende alguien, te atienden con parámetros diferentes. Entonces, yo creo que no hay mucha claridad. Mira, una señorita en padrón y licencias me decía, no, tú no puedes hacer obras. Como obras, entendemos obras de arte. Y entonces, es la misma cara que hice yo. Ok, le dije, entonces, ¿qué? ¿Cómo una obra de teatro en dónde entra? No. O sea, cuando decimos obras, si tú me dices que tú vas a hacer obras, quiere decir que vas a hacer obras de arte. Y entonces me manda con otra persona, y esa otra persona, muy amable también, me dice, no, tú tienes que ser un centro cultural. Le digo, pero me están diciendo que no puedo hacer obras, ¿no? Entonces me dice, no, sí se puede. Ve por tal formato, lo llenas, y cuando regresas, a otra persona te dice que sí estás bien y después otra te dice, entonces...
Claro, es que no hay uniformidad de criterios porque no hay una capacitación. La gente que está tras las ventanillas no tiene la información completa.
Así es. ¿No? Mira, y aparte cambian las leyes constantemente, ¿no? Uh-huh. Nos decían padrón y licencia. Digo, modelos. La ley de ingresos cambió en enero. Uh-huh. Y entonces las personas que se encargan de todo esto... No lo han podido como estudiar a fondo, todavía no comprenden muchas cosas o están todavía haciendo correcciones. Y entonces, pues finalmente nos atoramos en determinados procesos, ¿no?
¿En qué punto está Teatro María Teresa? Mira, del Calvario.
La verdad es que no lo sé. No sé qué viene más adelante porque yo soy nuevo en esto, claro, ¿no? Entonces, yo ya fui a padrón y licencia.
Yo le digo a Mauricio, nunca vas a terminar, entonces consigue tu licencia provisional y claro. abre ya,
sí,
empieza a operar, ¿no? Y sobre la marcha lo que sigue, porque también para hacer todo este trámite tienes que estar abierto, porque ellos tienen que ir a revisar, que tengas todo listo, entonces ya estás pagando renta, ya estás pagando equipo para que vayan a ver qué onda, ¿no?
Entonces, sí. Ahorita fui a padrón y licencias, me mandaron a lo del dictamen de uso de suelo. Fui.
Muy importante.
Muy importante, me lo dieron, pero condicionado a movilidad. Entonces tuve que ir a movilidad a que me dieran el visto bueno.
Uh-huh. Me con movilidad que hay dos opciones. Necesitas cajones de estacionamiento. Uh-huh. Si eres zona centro, puedes excluirlo. Uh-huh. O si tu construcción es patrimonio. Entonces, bueno, necesitas una constancia de cualquiera de los dos.
Yo estoy en el yo estoy en el zona centro. Uh-huh. Entonces, una señorita me dijo, estás exento de esto. No tienes que tener el cajón de estacionamiento que cuesta 730 pesos cada cajón y cada cajón tiene que ser por cada 80 personas, ¿no? Ok, entonces digo, bueno, estoy exento, voy, hago lo que tengo que hacer. Cuando regreso a entregar mis documentos me dicen, no, es otra persona. Y entonces me dicen, no. O sea, el que estés en zona centro no te exime de esto. Al menos que seas patrimonio. Entonces digo, pues mi edificio es patrimonio del Estado y de los municipios. Entonces lo dice el dictamen de uso de suelo. Y entonces me dice, ok, bueno, pues entonces sí, pero tienes que venir dentro de 6 días por el dictamen. Es una firma, ¿eh?
Claro.
Pero tengo
claro,
que regresar, claro. Entonces el próximo jueves estaré ahí recibiendo mi dictamen.
¿Y la provisional?
Pues primero tengo que tener determinados requisitos para poder ya llegar a pagar licencias y decir, bueno, aquí está.
Y con eso puedes generar ya la provisional y ahora lo que sigue son las visitas, ¿no? Te va a visitar
ecología.
Que checa todo el tema de tus botes de basura, tus extintores, si tienes gas estacionario o no, tu manejo de residuos, etcétera. Luego va Protección Civil, que tienes que tener, bueno, para poder estar de alta en Protección Civil, tienes que tener tus 3 cursos de bomberos, que es búsqueda y rescate, manejo de fuegos, y otros 2, que esos cursos duran 5 días, 5 horas por día, entonces tienen que ir 3 personas del Centro Cultural, es un mes de cursos. Cuando tú tienes que estar operando, bueno, ni siquiera operando, abierto sin licencia, que al final también uno dice, pues, no, ¿cómo vas a operar un lugar si no tienes esa capacitación?
Sí, claro.
Entonces, los tiempos ahí se tienen.
Y además
que jugar.
Cuestan,
por supuesto.
Y cuestan bastante. Sí.
En este camino ya recorrido por dos de nuestros invitados, por Juan y por Olga. Cuéntenos, evidentemente tienen experiencia como creadores y en algún momento dijeron, apuesto por la independencia. Uh-huh. La otra forma de la que no necesitamos hablar, de la forma de producción o qué implica, o toda la burocracia que supone solicitar un espacio de una institución, con todas estas dificultades, ¿qué se gana? ¿Qué gana un creador y qué gana la comunidad con un espacio propio?
Bueno, mira, ganamos el gusto de poder estar permanentemente trabajando, que eso es lo que creo es la mayor ganancia para tu desarrollo personal. Esto es lo que a nosotros siempre nos motivó tener nuestro espacio, porque cuando no lo teníamos y teníamos que estar solicitando los espacios institucionales, pues entre la repartición para todos los grupos, pues nada más te asignan un determinado tiempo. Y esto impide que haya un desarrollo profesional para tus integrantes, si es que tienes una asociación, un grupo,
una compañía.
Y entonces el espacio independiente lo que te permite es eso. O sea, que puedas estar creciendo, desarrollándote profesionalmente, y eso para nosotros ha sido muy valioso. Por eso la necesidad de nosotros de volver a retomar el proyecto, porque desgraciadamente cuando tuvimos que dejarlo hace ya algunos años, cuando tuvimos que abandonar nuestra casa y desgraciadamente por circunstancias, bueno, finalmente seguíamos tratando de producir. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de esta dificultad, o sea, de además dónde ensayar, a qué hora ensayar, porque luego también los espacios tienen sus horarios, ¿no? Y eso también es una limitante.
Y cuestan.
Y sobre todo la limitante por los tiempos, porque, bien, cuando tú no eres un profesional entendiéndolo, que no recibes un salario por ello, un salario estable, entonces la gente tiene que trabajar en otra cosa. Por lo tanto, le tiene que dedicar el tiempo que le resta de estas actividades que hace extra, ¿no? Que en este caso sería realizar obras de teatro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí los horarios, pues, te chocan, porque si vas a rentar un espacio en donde te dicen es que lo puede usar hasta las 10 de la noche, y sucede que el tiempo que tú tienes para trabajar es de las 10 a las 12, o de las 10 a las 11, no sé, de las 8 a las 11 de la noche. Entonces, eso también es otra limitante, ¿sabes? Y entonces, en tu espacio, hombre, pues tú decides a qué horas trabajas y produces. Y entonces, en esa medida, para nosotros fue maravilloso, porque crecimos, por eso siempre hemos dicho, el primer venero fue para nosotros una gran escuela, fue un maestría, doctorado, postdoctorado y todo lo que te puedas imaginar. Porque en verdad para nosotros, yo te lo digo, es la gran ganancia que nosotros tenemos. Porque económicamente, pues no quiero mentirles, la verdad.
Claro.
Sí, o sea, para aquellos que quieran pensar que si ponen un espacio, les va a ir muy bien, económicamente, la verdad no.
Se va a ir muy bien, Mauricio. ¿Eh?
No. Gracias.
Ya me voy.
Mauricio.
No, sobrevivimos. Y yo creo que eso ya es valioso. Claro. Bueno. Después de tantos años yo puedo decir que vale la pena, Mauricio.
No, y en el ámbito estético y en el ámbito artístico, justo por las razones que mencionabas, Olga, creo que la ganancia es mucha.
Sí.
Es decir, cuando hay un trabajo de meses que solamente tiene 4 funciones, no hay procesos de maduración, de aprendizaje, además por las mismas acechanzas de la vida cotidiana y la precariedad, no se documenta, ándale, no se revisa, y te metes ya en otro proyecto para sacar y estrenar. Creo que la ralentización y las pausas obligadas de quienes están al frente de un espacio se traducen necesariamente, o se deberían traducir, justo en un crecimiento estético. En tu caso hay una pregunta que me interesa mucho, Juan. ¿Cómo es el diálogo? Es decir, pues sí, tú creas, tú tienes Bravísimo y tienes el Festival Periplo y tienes muchos proyectos de creación propia. Pero tú también programas y negocias y trabajas con gente que hace danza, gente que hace teatro, no solo que hacen circo. ¿cómo es este diálogo? Es decir, de pronto uno escucha a la comunidad de creadores y claro, tienen muchas razones y argumentos sólidos para decir, es que la forma en la que se negocia con la institución para que me presten un espacio para presentar una temporada, pues es muy terrible para mí, ¿no? Es muy agobiante, muy acosante. ¿Cómo se da? ¿Cómo ha sido ese diálogo? ¿En qué medida cambian las formas? ¿En qué medida tienen que ajustarse también y poner reglas, porque lo tienes que hacer? ¿Cómo ha sido ese diálogo y ese trabajo con los grupos con los que necesariamente trabajas?
Claro, pues nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que el foro es una escuela, ¿no? Es una escuela tanto para nosotros, que hemos aprendido de todo, de gestión, como para las personas que lo utilizan, porque hay un ecosistema en las artes. Tienes a los grupos amateurs, tienes a los jóvenes en formación, tienes a las compañías que son profesionales y están acostumbradas también a que siempre se les chiquee, a tener los grandes teatros. Entonces todos ellos deben de entender que estamos en una bodega, que es un espacio alternativo, independiente, no somos un gran teatro, es un espacio alternativo que a la gente le gusta ir. El foro empezó con 4 focos, unos dimmers caseros, unas bocinas preamplificadas super chafas. Y lo padre era que la gente llegara a presentarse y así con esas condiciones técnicas que el público quisiera volver. Entonces al principio era ese diálogo con la gente que llegan y decían, oye, es que hace calor, no tienes sillas acolchonadas, tienes 4 luces. Y yo, bueno, que sea tu obra lo más importante. O sea, si quieres un teatro que te dé esas condiciones, aquí no es el lugar. Uh-huh. La diferencia es que aquí en 2 horas negociamos, acaba la taquilla y tienes tu dinero, te lo presto todo el día para ensayar, y el público también viene por otra experiencia. Entonces, eso de que es una escuela, tanto para que la gente que llegue a usar el foro, o sea, si ahí alguien rompe un foco, a mí me cuesta. Es diferente a que estás en un teatro y fundes 2, 3 cosas y pues te haces pato, ¿no? Entonces, tanto el público como los usuarios deben de saber que es un espacio. Yo le decía a Mauricio, ¿estás dispuesto a estar en la taquilla, a que tu esposa venda palomitas, a que tu hijo juegue en el escenario? Porque un centro cultural ahí es nuestra casa. O sea, nomás no vivimos ahí porque no hay dónde poner las camas, ¿verdad? Pero es abrir tu casa. O sea, al final, porque yo creo que si hay algo que nos une es que nuestro sueño es que nuestra casa sea un teatro, ¿no? Sí. Y tenerlo ahí todo. Y entonces, esa es la gestión del centro independiente, que el público, también eso falta en Guadalajara, que la gente sepa que es diferente a un teatro, ¿no? De pronto la gente está acostumbrada tanto a ir a los centros comerciales, claro, que cree que el aire acondicionado cae del cielo, nos gusta tanto ir al cine que estamos acostumbrados a las sillas acojinadas, ¿no? Pero estos otros espacios también vemos cómo la gente los quiere, los cuida, sí. y eso. Hay muy poca información de todo lo que es la legalidad, ¿no? Que es lo que nos falta, ¿no? Falta apoyarlos como datos, falta tener un diálogo directo con las personas del ayuntamiento, porque estos lugares lo que más dan es un beneficio a los vecinos, un beneficio a los creadores.
Sí, dinamizan también los barrios, la forma en la que se vive el espacio, las calles. Nosotros vamos a continuar en vivo aquí en Polifónica, vamos a un corte y regresamos.
Combinaciones fónica sonora.
Continuamos en vivo, en Polifónica, discutiendo, conversando sobre los foros independientes. Estos proyectos necesarios que pues están convirtiendo a la ciudad en un espacio mucho más habitable, y eso hay que reconocerlo, hay que valorarlo, y por eso también hay que participar en su crecimiento. Es importante arriesgar. Y pues aquí están 3 valientes, 4. y lo que esperamos justamente pues es una recepción igualmente entusiasta. Y por ahí tenemos ya en el teléfono a Sara Isabel Quintero, quien decíamos, pues de alguna forma recibió la estafeta o estaría temporalmente, históricamente, después del venero. Sara, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Muy buenos días, Sara. Pues platícanos, en tu caso, tú viviste completo un ciclo de trabajo que partió por emprender un proyecto independiente, un espacio. ¿Y qué pasó? Platícanos cuál fue tu experiencia en este ciclo de abrir y finalmente pues cerrar las puertas.
Mira, te cuento. Esta idea fue algo circunstancial, ¿sí? La circunstancia que me ponderó a abrirla fue involuntaria, es una historia bien larga, pero era para albergar, un espacio para albergar la Escuela de Teatro de Jalisco. Cuando se cerró el Foro de Arte y Cultura, cuando estaba Rafael Gazzaniti, pasa lo siguiente, yo tenía que buscar un arrendamiento de una casa, pero finalmente la Secretaría de Cultura no pudo siempre concretar el arrendamiento, me quedé con ella y el compromiso, ¿sí? Aparte, yo tenía siempre, he tenido la necesidad de tener una madriguera de producción, siempre. De manera que, pues, aguanté 2 años en ese espacio y después me preparé para llevarla al último lugar que tuvo la casa suspendida, donde duró 7 años. Parece que son pocos, pero fueron muchos, ¿sí? La verdad es que fue una empresa bastante pesada, en el sentido de abrir muchas puertas, las cuestiones burocráticas, los permisos, las licencias, todas las requisiciones que me hacían para poder abrirla como protección civil, como el requisito del centro histórico, etcétera. Lo terrible de mi situación es la siguiente: la casa suspendida pudo sobrevivir 7 años con un aforo muy pequeño. No había manera de crecer el edificio, de manera que todos los balances eran apenas para salvar los gastos operativos, ¿sí? Sin embargo, para mí fue muy gratificante poder involucrarme y abrir las puertas a la comunidad, porque sabemos perfecto que existe necesidad de más espacios escénicos, ¿no? Lo que definitivamente me hizo considerar ya la idea de cerrar definitivamente fue ya el anuncio de que se iba a hacer el tren, la línea 3 del tren, y que se iba a cerrar, y pues ya sabemos, sospechábamos, que este proceso iba a ser más largo de lo que se anunciaba oficialmente. Qué bueno que cerré, porque si no se hubiera salido con números rojos, si hubiese tenido que cerrar de manera obligada, ¿no? Finalmente también fue un ciclo que yo sentí que ya había cumplido, y el espacio pues está ahí, lo sigo teniendo como espacio de producción a puerta cerrada, evidentemente. Ahora, lo que nos ocupa es saber que existen nuevos espacios escénicos en la ciudad, que existen valientes, como bien lo dijiste, y es muy importante que la audiencia se entere de la importancia de hacerlos nuestros, no solo como público general, sino como colegas teatristas. Agendarnos en sus espacios, respaldarlos, agendarnos ahí, es importantísimo. Es muy difícil poder mantener un espacio vivo desde la independencia. Habrá que respaldar a todos los compañeros, principalmente en esta ocasión a Mauricio, digo, porque sabemos que existen espacios que ya vieron cómo sobrevivir, ya se han insertado en la preferencia, y necesitamos respaldar mucho, ya como teatreros, este nuevo espacio que nace y que es precioso y que por fortuna tiene un aforo considerable como para poder solventar no sé cuántos gastos, desconozco cuáles vayan a ser sus gastos operativos, pero necesitamos hacerle montón y hacerlo propio.
Sara, te agradecemos muchísimo tu participación en esta ocasión y vamos a buscar extender el tiempo y tener otro momento más largo, más pausado, porque creo que es importante pues hablar de todos estos asuntos. Muchas gracias y pronta recuperación.
Gracias. Hasta luego. Saludos.
Un saludo.
Muchos saludos, Sara. Mauricio, ¿qué es tu principal preocupación?
El dinero.
Sí.
No, pero de los centros culturales.
El dinero.
Digo, porque como compartiendo nacionalidad, creo que eso también.
El dinero no te preocupes porque no hay.
¿Cuál es mi principal preocupación? ¿En qué sentido?
Pues sí, estás abriendo un espacio como creador.
Bueno, primero que es algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Es algo que desconozco completamente y que, bueno, como bien decía Sara, pues la preocupación de que la comunidad pueda recibir el espacio de una manera muy positiva, uh-huh. que estemos haciendo bien, o sea, este asunto de la convocatoria, cómo programar, de atinarle, ¿no? Yo de pronto le hacía algunas preguntas a Juan y yo le decía, oye, pero pues ¿cómo programas? Pues el que viene y, uh-huh. ¿no? El Así que llega, ¿no? A todos. Y entonces yo le decía, ¿de veras? ¿Sí? ¿Sí? ¡Wow! O sea, no era algo que estuviera en mi mente. Yo decía, bueno, pues hay que hacer una
curaduría
en donde este dice, pues este tipo de trabajos no puede entrar aquí y este, ¿no? Se ríe todavía de mí. Entonces, pues la verdad es que hay muchos miedos, pero hay una emoción bien padre como familia y como creadores, ¿no?
El tiempo nos comió. Les agradezco mucho.
Gracias.
Y sobre todo me da mucho gusto ver la forma en la que se acompañan. Falta mucha gente aquí. Sí. Saludos a Cali Catrinas, okay. al embarcadero, a toda a esta Toledo, gente Mario. Casa Reforma. Sí.
Ajá,
reconocemos al Tercer Grupo, a todos estos espacios que siguen enfrentándose a pesar de todas las hostilidades a la creación por la importancia que tiene el arte. Les agradezco su presencia,
gracias.
Olga,
gracias
Juan, Mauricio, y pues que haya mucho éxito y que luego celebremos las ganancias.
Sí, así será.
Bueno, creo. Nos vamos a las cartografías.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
Cultura Zapopan invita a la exposición fotográfica La Caja Mágica, 12º aniversario, abierta hasta el 15 de marzo en el Centro Cultural Constitución. Entrada libre. Con motivo de los festejos por el aniversario de Guadalajara, el Museo de la Ciudad invita a la exposición Memorial, con obra de Aniail, Marcos Sosa, Margarita Vega, entre otros. Todo el mes de febrero, en Independencia 684, en el Centro Histórico. Entrada libre. Las niñas y los niños tienen derecho a tener derechos. Exposición conmemorativa de los 70 años de la UNICEF. Se presenta hasta el 1 de marzo en el Anillo de las Jacarandas del Parque Metropolitano, ubicado en Avenida Beethoven 5800, en la Colonia La Estancia. Entrada libre.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
Pues nos despedimos, agradecemos su sintonía, gracias a Jorge Ortega. Los invitados de hoy no son menos que guerreros que apuestan a darle a la sociedad el resultado de su esfuerzo, compromiso y amor por el arte. Les manda su gratitud, pues él es el secretario ejecutivo del CECA. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana y hasta el viernes hay Polifónica.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.